en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Qué bueno, figura, Puglia.
Qué figura, qué suerte tenerlo acá, Dios mío. ¿Cómo es su relación?
Y vino muy bien acompañado.
Muy además. Bien acompañado. ¿Usted cómo es su relación con el turf?
Mire, la relación mía con el turf es distante. No soy un hombre de turf, no soy un hombre de ir a las carreras. Sin embargo, siento una gran admiración por aquellos que se dedican profesionalmente al tema. Los jockeys... No solamente los jockeys, no. es como un mundo que
me atrae.
Es parecido al boxeo, ¿vio?
Exacto.
Y así como no sé nada de boxeo, pero sí tengo como dos o tres boxeadores clásicos que me gusta ver a veces en YouTube, alguna pelea o alguna curiosidad o revisar algún combate de Mohamed Ali, sin ser un tipo del boxeo. Pero me doy cuenta cuando estamos ante un grande, ¿no?
A mí me parece...
una relación como
sí. Yo tengo una relación de fascinación permanente. Uh-huh. Primero porque considero que uno de los grandes protagonistas del turf es el caballo, y el caballo es uno de los animales más nobles, más extraordinarios, estéticamente más bello.
Totalmente.
Es decir, es algo
más completo,
fantástico, digamos, más completo. Me parece fantástico. Pero además, la admiración mía es la de aquel señor que va, o señora, o señorita, que va sobre el caballo, que parece que no pesara, no influyera en lo que significa el manejo de ese animal.
Parece,
y sin embargo lo conduce con una efectividad, con un talento, con una dulzura, como para llegar a ese destino. Pero por otro lado, es decir, el ambiente, todo el ambiente de una carrera de caballos, de el turf.
No, socialmente y todo.
Es un ambiente, es el deporte de los reyes.
Totalmente, y es una industria.
O era el deporte
de los
reyes.
No, y es una industria, una industria que da mucho trabajo, mucho empleo también. Y también me así como me gustan los jockeys y me gusta curiosear, digamos, también me gustan los sabios del turf. Y acá tenemos a uno que es al periodista Miguel Aguirre.
¿Cómo
está, Miguel? ¿Qué tal?
Bueno, muy bien, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos muy cerca de un nuevo gran premio José Pedro Ramírez, pero el halago de estar hoy acompañando a un amigo, a un jockey excepcional, mejor persona, que es Pablo Falero.
Bueno, él hizo la presentación de este señor multipremiado, excepcional y maravilloso, que además este año anunció que se retira, y eso para el turf es como algo, un gran golpe, te voy a decir.
Un gran golpe, pero estamos yo.
Pero
como
está
le decía,
bien, yo
sin
lo
saber nada de turf, sé que estamos ante un maestro, además.
Exacto.
Más allá de los récords. Y
que se retira de estar encima del caballo, no quiere decir que se retire del turf.
Totalmente.
Esta es la historia.
¿Cómo anda, Falero?
Pero bienvenido, maestro.
Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Ustedes?
Muy bien. Feliz de tenerlo
acá.
Muchas gracias.
¿Cómo nació tu vocación?
Bueno, la verdad que fue un poquito atípico. Yo tenía 14 años, vivía en el campo y antes de cumplir los 15 ya estaba corriendo. O sea, caímos con 14 años al Hipódromo Real de San Carlos de Colonia y ahí tuve el contacto con el caballo de carrera y bueno, me apasionó mucho y justo en ese momento se estaba organizando una carrera para jockeys aprendices, todos debutantes que eran de la zona, y bueno, tuve la suerte de poder competir ahí fue donde arrancó mi trayectoria.
Uno tiene que tener una pasión, tiene que tener una vocación, pero también va adquiriendo un oficio, ¿no? ¿Cuál es el métier? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que hace el jockey en este juego de comunión con el caballo?
Y ahí usted lo ha dicho, es la comunión con el caballo, buscar permanentemente que el mejor rendimiento de él, y bueno, yo creo que el jockey tiene que encontrar el mejor rendimiento, el mejor manejo para encontrar el mejor rendimiento para sacar el mejor provecho posible de cada animal, ¿no?
Y me imagino que te habrá tocado diferentes tipos de caballo.
Totalmente, los caballos son como las personas, ¿no? Genios y maneras de ser muy diferentes, ¿no? Y después, bueno, cada uno corre distancias diferentes y, bueno, ir encontrando todo eso no es fácil, que después con el correr del tiempo uno va adquiriendo experiencia junto con ellos, ¿no?
Claro, pero un mismo caballo conducido por dos jockeys distintos no va a rendir lo mismo, o va a tener un...
Y a veces por ahí le cambia un poco el rendimiento, sí, la verdad que sí.
Eso demuestra obviamente lo que decía Sergio, que es la mano humana, digamos, en ese conjunto que es con...
Es así.
Con el caballo.
Y además el conocimiento, sí, ¿no? Porque el jockey y el caballo empieza a ser como una cosa de simbiosis.
Los dos
se conocen muy, muy, muy bien.
Es así. Uno... Lo mejor es montar un poco a la mañana, montarlo un par de veces para ir conociéndolo, porque a veces a uno les toca de repente subirse en las carreras. Los caballos son caballos que vienen del interior, que no los conoce, y bueno, ahí está en cada uno el mejor timing para encontrar en ese momento el mejor rendimiento, ¿no?
¿Y te ha tocado correr el mismo caballo varias veces?
Sí, en diferentes reuniones, ¿no? En diferentes días del mes, sí, se corren varias veces.
Claro, Pablo, ganaste de todo en tu carrera. Ahora con Miguel vamos a repasar algún récord, alguna cifra que son impresionantes, pero como todo oficio, como toda profesión, como toda carrera, tiene de esos momentos, de los cuales tenés cientos, ¿no? Lindos, ¿no? Los momentos del premio, de las luces, de la alegría, pero también este oficio y todos también están hechos de fracasos en el camino o de piedras en el camino. ¿Cómo ves ahora en esta etapa de tu vida, cerca del retiro de la bajada del caballo, digamos, ¿no? Haciendo un poco de balance, cómo ha sido el camino, qué enseñanza te ha quedado.
Bueno,
hay momentos feos también.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Los momentos feos son fáciles de traer a la memoria, ¿no? De repente con derrotas, de repente con grandes golpes, con lesiones importantes. Yo creo que por eso es mi decisión hoy de quererme bajar, porque tengo en el cuello una plaqueta de titanio con 7 tornillos y 4 vértebras fijas, muchos golpes, no tengo el vaso, o sea, costillas rotas, muchos golpes, muchos huesos quebrados, que hoy a los 52 años, si volviera a tener un accidente grande, no sería lo mismo que a los 30, ¿no?
Seguro. Claro. Sí. Pero de esos errores también se aprende, ¿no?
Sí, totalmente, pero...
Mejor los golpes no tenerlos, pero si
no... No, sí, pero claro, siempre están, porque bueno, es el gran riesgo, una profesión muy riesgosa. Y yo creo que a veces, yo digo que si mi decisión fue... Porque uno cuando entra después de la última carrera a la ducha con todos los colegas y los empieza a mirar y no hay uno que no tenga una costura en la piel. Entonces llega un momento de decir, ya está, basta, porque... no sé cuántos golpes más puede resistir un cuerpo,
seguro,
¿no?
Claro. Seguro. Sin embargo, para gente como vos, que tiene una gran trayectoria, una gran carrera y que conoce muy bien el oficio, por supuesto que bajarse del caballo no es bajarse del turf, porque hay ámbitos donde te podrás mover. No sé si tenés planes ya en ese sentido.
Sí, hay planes. Planes. Yo siempre, desde hace muchos años, que dije que el día que me baje del caballo me voy a quedar al costado y de la mejor manera. Bueno, y hoy por hoy creo que ser entrenador es mi próxima meta, ¿no?
Claro. Claro que sí.
Hay cifras que a mí me dejan totalmente al helado, así que quiero ahí entrar a conversar sobre tu trayectoria con Miguel y contigo al lado. 9.000 carreras
más
o más.
9.000 al 31 de diciembre de este año 18.
9.350
carreras.
Pero es descomunal eso.
Es el segundo jockey en actividad más ganador en el mundo.
Qué brutal.
El jockey que en este momento tiene el récord es el brasileño Jorge Ricardo, que estuvo el 30 de septiembre pasado con Pablo Falero aquí en Maroñas en una jornada que fue excepcional. Y se daban dos hechos muy curiosos. Ese 30 de septiembre estaba cumpliendo años Jorge Ricardo y era aniversario de boda de Pablo.
¿Tenías ya una amistad? O...
Sí, tenemos un compañerismo años que competimos juntos. Sí. Bueno, hemos sido rival dentro de la cancha, pero con muy buena relación abajo del caballo, ¿no?
Ahora, nosotros tuvimos en el Uruguay una época, bueno, gloriosa del turf. Después tuvimos una época de oscurantismo en el turf, porque entre Maroñas que se caía a pedazos, las piedras que estaba cerrado, toda la... En ese momento me imagino que en ese mundo tuviste que emigrar de alguna forma, correr en la Argentina, correr en Brasil, correr, seguir tu carrera y tu pasión y tu vocación en otros lugares.
Sí, yo me fui en el año 91 de Maroña cuando estaba muy decaído y bueno, después alcanzó a cerrar y por suerte hoy creo que estamos frente a un Maroña de los mejores momentos.
Sí,
¿no?
Eso es cierto. ¿Y cómo es el público del turf? El uruguayo, el argentino, el brasilero, el chileno. ¿Cómo actúa la gente? Todo el mundo reacciona. Yo tuve la suerte de estar en Biarritz y de estar en Ascot. Y y la gente es algo, yo, y veo que hay un común denominador en un montón de cosas, y hay otro que maneja una cosa más flemática, más como que más silenciosa, más. Pero ¿cómo reacciona la gente cuando vienen cabeza a cabeza ahí, en la última tirón?
Y bueno, el público es diferente. En algunos lados se grita el nombre del caballo, en Argentina se grita mucho el nombre del jockey, ¿no?
Del jockey, sí.
Pero bueno, cuando también pierde también se acuerdan de toda la familia.
Exacto,
del jockey.
Es cierto.
Y por ahí en el Uruguay no es tan así, o sea, por ahí se grita el nombre más del caballo que del jockey, pero también yo creo que el hípico o el apostador uruguayo es más benévolo, ¿no?
Pero el apostador promedio, digamos, le juega al caballo o también
o le
sigue,
juega a Valero.
Sigue a un jockey, hay
y,
de las dos cosas.
Y se busca un poco el equilibrio, ¿no? Siempre con un buen jockey, con un caballo que está dentro de las posibilidades, a veces tira un poco más la chance el jockey, pero bueno, en Argentina por ahí no es tan así, se le juega mucho más al jockey que al caballo de repente.
Pero decime una cosa, Miguel, el jockey es el objeto catalizador racional en conjunción con el caballo, porque si ese jockey entiende y reacciona y sabe cómo reacciona muscularmente, físicamente el caballo, le va a sacar el mejor rendimiento. El jockey es el artífice del éxito.
Sin ninguna duda, siempre he sostenido, como observador que tengo en el turf, que el jockey simbólicamente pasa a ser el propietario del caballo una vez que están en las gateras.
Exacto.
El que resuelve ahí es el jockey. Exacto. Con la dignidad y con la entereza del caballo, ¿no?
Exacto.
Por supuesto. No es fundamental.
Ahora, a mí lo que me asombra fundamentalmente, por eso que el jockey para mí es como la figura, y por eso los argentinos reaccionan como reaccionan, es que a veces vos vas a montar un caballo que nunca lo montaste, que lo recibiste y caminaste con él 3 horas antes de la carrera. ¿Y cómo lográs que ese caballo te responda? ¿Por el sudor? ¿Por qué? ¿Cómo te comunicas con él? Porque tenés una maestría, si no, por eso el jockey es tan fundamental.
Yo creo que es así, es muy fundamental el buen entendimiento con el animal. Y bueno, la verdad que yo creo que a nosotros el paso del tiempo, la experiencia y bueno, y por ahí algún plus extra que Dios nos ha puesto nos ayuda a eso, ¿no? Y bueno, subirse a un caballo por primera vez y a los 3-4 minutos hacerlo ganar es algo maravilloso.
Che, ¿y qué caballo tenés en tu corazón? ¿Qué caballo? ¿Con el que sentís que hiciste así, empatía desde el primer momento?
Y han sido muchos porque tengo mucha cantidad de caballos que por ahí no fueron súper buenos, pero llegaron en el momento preciso a mi carrera y a darme una carrera por ahí que para mí era mucho más que un Ramírez, que era un Pellegrini o
un
cualquier grandes carreras. Y me acuerdo, bueno, primero que nada, Jorgito, que fue el primer caballo que monté para correr mi primer carrera en el Real de San Carlos, y después, bueno, han sido muchos grandes caballos, que he tenido la posibilidad de con tanto tiempo correr grandes caballos, y eso hace de que tenga muchos nombres en mi mente, ¿no?
Sí, y corriste ¿en dónde? ¿En Buenos Aires? ¿En Uruguay? ¿En qué lugares más?
Y bueno, he corrido en Brasil, y bueno, una vez tuve la posibilidad de correr en Estados Unidos con una yegua por ahí que había clasificado en Argentina, y cuando tuve la posibilidad de correr un caballo que lo había clasificado, bien clasificado, que ganó la Breeders' Cup, por un problema de salud, por un golpe, no lo pude correr en Estados Unidos, que hubiese sido el sueño hecho realidad, ¿no?
Calidoscopio.
Se llamaba. Yeah. Que ganó. Te quedaste con esa espina, digamos.
Y eso sí, estuve presente y todo, y bueno, en el primer momento lo alenté mucho, pero después, bueno, cuando uno le cae la ficha, que era el momento justo de estar arriba en ese momento, y bueno, no poder estar por la salud,
fue un poco. ¿Te tocó llorar alguna vez?
Sí,
alguna circunstancia.
Muchas veces me tocó llorar, y bueno, y hace más o menos 15, 20 días me acabo de perder un Carlos Pellegrini por la cabeza, y bueno, y la primera reacción cuando vi a mi esposa Patricia, que hacía mucho tiempo que no asistía al hipódromo, le dije, no tengo consuelo.
¿Tu último Pellegrini?
Era mi último Pellegrini.
¿Y lo perdiste por una cabeza?
Por una cabeza.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí al final con el que ganó? ¿Se dio cuenta de lo que había hecho, digamos?
Porque... No, sí, fue una carrera con un poquito de inconvenientes, como sí. Son cosas de carrera, una carrera muy numerosa, muy difícil, pero bueno, así son las carreras, como se perdió por una cabeza se pudo haber ganado, y bueno, claro. Entonces de repente uno nunca se perdona esas cosas porque lo que quiere es ganar.
Y bueno, pero ya ganaste unos cuantos.
Sí, sí, sí.
¿Cuántas lleva ganadas?
Bueno, dije 9.000.
9.000 ganó.
Ganó 9.350 oficiales.
Oficiales.
No se cuentan las de...
Por eso.
Las que no son oficiales. Por ejemplo, Real de San Carlos de Colonia, Fray Bento, San José, Elvira y Benavides de Mercedes, Las Piedras, que en aquel tiempo no eran oficiales.
Seguro.
No.
Miguel, ¿y qué...? Hacé de cuenta que Pablo no está con nosotros acá, ¿no? O que no nos escucha, pero ¿qué fue lo más increíble que le viste hacer? Lo más increíble, aquello que vos digas, no puedo creer lo que acaba de hacer este hombre.
Bueno, es casi consuetudinario en Pablo. Primero quiero hacer una precisión, que es importante cuando hablaba también Sergio del tema de la sinergia que se da entre el jockey y el pura sangre de carrera. Lester Pigott, considerado el mejor jockey del mundo, dicen eso, incluso lo decía Fernando Sabater.
Sí.
Yo he visto solo películas de Lester Pigott. Bueno, el jockey de Nijinsky, nada menos. Pero él decía que el mejor jockey es aquel que gana con el caballo que debe ganar. Y es una gran verdad. Y le agregaba, y también gana con aquellos que prácticamente no tienen posibilidad de ganar. Ese es el plus. Porque muchas veces, cuando hablábamos ahora de las boleteadas que llevan los caballos que corre Pablo, no hay duda. Está ahí el turfista, el hombre, el aficionado, y a chances iguales, ve los jockeys, y es como se elegía Leguizamo antes.
Exacto, exactamente.
Eso rompe los ojos. No, le he visto grandes, grandes trabajos. Por ejemplo, vamos a remitirnos ahora, hace 2 meses en San Isidro. Gana con Imagen de Roma, del Vacación, un jockey club, que es una poesía. Incluso los periodistas argentinos decían, es para guardarla, encuadrarla, y para que vaya a la clase de los jockeys aprendices, que después se egresan de la escuela de San Isidro. Y le vi ganar una corta. No aparecía en la foto, faltando 300 metros de San Isidro en la recta, el Félix de Alza Gaunsué, que es la especialista para las cortas de 1000 metros. Vendría 13º, yo qué sé, y gana en el disco. Y se da el lujo todavía de saludar, porque se podía haber desacomodado, ¿no? Pero claro, gana justito. Y lo que decía muy bien con Sixty Sons en el Pellegrini, que pierde por una cabeza, es cierto, fue un desarrollo que lo perjudicó a Sixty Sons. Y el que le gana, gana la carrera de punta a punta. Claro. Y no lo pelearon, y uno ve los parciales, y si bien corría, venía en tren sostenido, no tuvo inconveniente ninguno. Y el jockey que le gana, incluso es uno de los mejores jockeys argentinos, Juan Carlos Noriega, un jockey de clase A, que, bueno, por algo es jockey clase A. Pero lo que recuerdo de esa carrera, que yo no la vi en vivo, la vi por la televisión, cuando cruzan el disco y Pablo, un gentleman, Milo saluda con su mano izquierda a Juan Carlos Noriega. Le había ganado por una cabeza. Y el último Pellegrini que corría Pablo. Que ya ganó Pellegrini. O sea que ha ganado todo.
Estamos teniendo el enorme placer de conversar con Pablo Falero, pero además con Miguel Aguirre. ¿Qué es correr un Ramírez?
Yo creo que es todo el que ha estado en la hípica uruguaya quiere estar en esa carrera, porque es la carrera más importante del calendario de la hípica uruguaya, y bueno, ya poder competirlo es muy importante.
¿Hay estilos de jockey?
Claro.
Si tuvieras que definir los diferentes estilos, a ver, hay un jockey...
Está el jockey académico, el estilista, el de rigor... No. Hay jockey que se especializa en correr en la punta, otros que les gusta como, bueno, a Irineo Leguizamo fundamentalmente. Claro, si corría de punta no perdía nunca tampoco, claro. Pero que corría siempre a la saga. Hay todo tipo de jockey. No hay un jockey igual a otro. Hay jockeys que son parecidos. Y hay jockeys, hoy hablábamos en la conferencia de prensa con Pablo, que él cuando empezó a correr, que vino de Colonia a Maroñas, estamos hablando de hace como 35, más de 30 años, corría con freno. Y siendo Pablo, si uno lo ve hoy, y estribaba largo. Pues claro, y con el freno generalmente se lleva con una sola mano, las riendas en una sola. Es distinto, es una embocadura mucho más dura.
Mucho más filete. Dura.
Uh-huh. Uno ha visto el progreso de Pablo en el estilo. Y aparte, uno, hay 15 jockeys, y en un codo que es como un racimo de uva, ¿no? Toda una calecita, una variopinta de colores con las chaquetillas. Aquel es Falero. Es inconfundible. Pero no se puede confundir a Falero. Qué porque brutal. Tiene es un estilo para mí único, incluso en la forma de apilarse sobre el caballo. Bueno, y como decía hoy un colega argentino que va a correr Wilson Moreira, muy joven, que ganó acá el latinoamericano este año en marzo, el año pasado en marzo, decirle no, definir con Falero no, porque gana Falero.
Este, el jockey tiene su ego también, así como las vedettes, como los actores, como los músicos, los artistas, que tienen como su ego, su personalidad. ¿Hay algo de eso también? Este, ¿hay una competencia allí? O...
Sí, siempre hay competencia y por ahí la fe de cada uno también, ¿no? Pero en sí, por ahí, ego no, porque si vos te quedás con tu ego, vas perdiendo. Me parece que perdés calidad y acá uno, yo creo que en todo se tiene que ir superando día a día, ¿no? Uh-huh. Si uno ya se piensa que ya logró, que ya está... no es así, me parece que uno, como hoy yo lo decía también en la conferencia de prensa, o sea, cuando Falero empezó a correr en Maroña era un jockey de los 60 y hoy en Argentina es un jockey de los 2000, entonces este, realmente hay que ir tratando de progresar e imitar a los que van siendo los mejores en cada momento, ¿no?
Si vos ves un Pablo, un aspirante a jockey hoy en día, con tu olfato ya más o menos te das cuenta si da... Si tiene los puntos.
Sí, es muy importante. La verdad que uno cuando ve a alguien, las condiciones es muy fácil sacársela, pero vérselas, ¿no? Pero después es muy importante ver las condiciones debajo del caballo, que es lo más difícil. Yo sí digo siempre que yo fui mejor abajo del caballo que arriba, porque yo pude mantener mi trayectoria siendo bueno abajo, sabiéndome manejar abajo, ser responsable. Y bueno, y estar día a día atrás del trabajo, ¿no? Que por ahí hoy los chicos jóvenes no tienen tanta dedicación como la tuvo uno, ¿no?
Hay un control de peso, se tienen que cuidar, no podés superar tantos kilos, como la alimentación como es, en el momento, por ejemplo, ahora el próximo domingo, es el 6, ¿no? El domingo.
Sí, pasado mañana.
Pasado mañana. ¿Qué haces antes de la carrera? ¿Te comes un asado o te comes un...
voy a trotar abrigado para bajar un poco de peso porque el cuerpo ya está acostumbrado a eso y bueno, físicamente se puede mantener así, ¿no? Trotando, haciendo mucha gimnasia y bueno, y comiendo no tanto, ¿no?
¿Y cuánto pesas?
Y yo corro de 55, 55 y medio.
¡Qué brutal, Dios mío! Esa... Una plumita.
Pero la fuerza que tiene.
Seguro.
Son atletas, ¿eh?
Son atletas.
Hay que hacer aparatos, gimnasio también.
Sí, hay que...
Y hay que sostener la fuerza del caballo. ¿Cómo lo dominas al caballo?
Son 500 kilos contra 55.
Seguro, exacto.
Es un 10% uno de la...
Un 10%. ¿Qué animal maravilloso.
Es maravilloso. Es maravilloso.
Animal maravilloso, Dios mío. ¿Hay una raza, un pura sangre nuestro? ¿O el pura sangre es todo
no,
el mismo?
No. El origen del pura sangre de carrera tiene las tres ramas.
Las tres ramas.
O sea, se crea en Inglaterra, pero son los tres grandes padrillos, el berberisco, el árabe y el turco. Uh-huh.
Uno le da distintas características.
Claro,
¿eh?
Godolphin era uno, el otro Bieler Tark y el otro... Bielen Arabian.
Y ahí viene toda la genética.
Y ahí viene la genética. Viene la genética. Uno le da los músculos, el otro la estética, el otro le da la fuerza, el otro le da. Son distintas, pero
claro,
se
es un tema de estamina, como dicen, exacto. Endurance, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre he preferido en lo personal, es por observador. Yo creo que el periodista, la mejor condición, al no ser jockey y no ser entrenador, es la observación. Observar y observar. Lo aprendí de muchos entrenadores, sobre todo argentinos. Que yo conocí grandes maestros, y había, por ejemplo, un gran cuidador que falleció joven, de los más grandes de la historia de la Argentina. Yo lo quise mucho, él me quería mucho, Julio Félix Pena, que bueno, él me invitaba al estudio, yo era muy amigo, y bueno, vive, ahora es cuidador de un gran jockey malogrado, Hugo Constantino, que le corría a él, y me decía que él no usaba el reloj para los aprontes, y tenía 100 caballos, sí. Que él siempre se quedaba observando el final, y después sí, en el estudio, si comía, si dejaba ración, cómo llegaba y lo demás. Eso a mí me sirvió mucho, porque yo he sido un hombre muy estulero, siempre estuve vinculado a las carreras.
Los tiempos no es lo único, importante. Entonces,
no son fundamentales, es no. La acción del caballo. Claro. ¿Y cómo queda? Hay caballos, por ejemplo, que uno los ve trabajar con calor, 2.400 metros, que es la distancia ahora del Ramírez, y no marcan el mandil. Tú me preguntarás, Sergio, ¿qué es no marcar el mandil? Si le saca el mandil, que aparte va por debajo de la mandil, y no está marcada ni la transpiración, o sea, no está el mandil marcado, todos los caballos tienen que transpirar. Sí, sí, sí. Eso marca, y después los lunares que les aparecen en el pelo, eso quiere decir que los caballos están...
Están muy bien.
Están muy bien.
Internamente.
En los 10 puntos.
Qué brutal, Dios mío, qué fantástico. ¿Qué es eso que tenemos ahí sobre la mesa?
Este es un obsequio que te trajo Pablo Falero, que te lo va a firmar ahora, que es el libro que tuve el privilegio, porque aparte me... Yo soy un hombre privilegiado, porque a él le habían ofrecido varias veces escribirle un libro. Y él siempre decía que no. Y un día yo tímidamente le dije, me trata de usted aparte. Yo sé que soy muy mayor que él. Pero dice, si usted lo va a hacer, con mucho gusto.
Ya, qué bueno.
Y bueno, y ahí está la obra.
Ahí está, maravilloso.
El gran Joker.
Se puede conseguir, obviamente, los oyentes.
No, está agotado. No queda nada, ¿no?
Bueno, hay que reeditarlo entonces.
Claro que sí.
Señoras y señores, el maestro Falero, pero también con el otro maestro magnífico, Miguel Aguirre, está con nosotros. Y nos vamos a ir a los compromisos comerciales y a las noticias.
Yo le quiero pedir una fija para Ramiro.
Exacto, nos tiene a ver. ¿Y con qué caballo va a correr? Yo le voy a jugar a Falero. Una y otra. Bueno, enseguida volvemos y seguimos haciendo pura radio.